En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 23 de febrero. Mil gracias por estar ahí. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Ya sabéis, como siempre, podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o en cuanto acabe el programa en el podcast. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. El asunto del Barça y la presunta corrupción arbitral va tomando peor cariz cada día. Hoy publican los compañeros del diario El Mundo un nuevo burofax enviado por los abogados de Enríquez Negreira, entonces vicepresidente de los árbitros, al Barça. Enviado en diciembre del 18, una vez que el Barcelona había prescindido de sus servicios tras 17 años de relación. Se puede leer en tono amenazante, después de tantos años de relación, de tantos favores prestados y de tantas confidencias compartidas. Favores prestados, confidencias compartidas, frases que impulsan a pensar muy mal sobre todo lo que se coció durante ese tiempo. Habla además de una estrecha relación con los presidentes Laporta, Rosell y Bartomeu, relación que transgrede muchas veces las confidencias y favores de lo profesional a lo personal. El asunto tiene muy mal olor, pero de momento el Barça sigue sin dar ninguna explicación medianamente convincente. Enseguida os contamos más sobre esto y el resto de la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues comenzamos en Majadahonda, donde el ayuntamiento ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario para abordar el incremento de robos en la localidad. No ha sido posible sacar adelante una declaración institucional de apoyo a los vecinos como pretendía el alcalde del Partido Popular. En las últimas horas, la Guardia Civil ha detenido a una persona por su posible participación en la oleada de robos en comercios. Los vecinos critican, entre otras cosas, que aunque se han instalado cámaras de seguridad, todavía no están operativas.
La Guardia Civil se quejaba que las cámaras de seguridad del ayuntamiento no funcionaban, entonces no había posibilidad de ningún tipo de vigilancia.
Entiendo que hay más robos ahora que hace tiempo, ¿eh? De debajo de casa, la han robado ya creo que son 4 veces.
Porque vas andando y no vas tranquila, vas con miedo por si te viene alguno detrás.
Tiene que haber más seguridad y que nosotros nos sintamos más seguros, ¿con qué? Con más policía.
A las 2 vamos a contar también los acuerdos del Consejo de Gobierno Regional, que se ha reunido de forma extraordinaria en el Castillo de Manzanares el Real, con motivo de que allí hace 40 años se firmó el Estatuto de Autonomía de Madrid. Hasta ahora está compareciendo la presidenta regional y el portavoz del Gobierno Regional. Por cierto, que la presidenta ha anunciado que Buitrago de Lozoya tendrá un nuevo museo de Pablo Picasso. Otro presidente, Pedro Sánchez, está en estos momentos en Ucrania cuando se cumple un año del inicio de la invasión rusa. Sánchez, que ha llegado en tren a Kiev desde Polonia, va a reunir con el presidente Zelensky, va a ofrecer un discurso en el Parlamento ucraniano y ya ha visitado las ciudades de Irpin y Bucha.
Este señor es alcalde de la ciudad de Bucha, le da la bienvenida y siente mucho que viene aquí en estos tiempos tan difíciles.
Y este jueves toca hablar de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo que se celebra en IFEMA y que hasta ahora están inaugurando los Reyes. También de frío, Madrid prorroga hasta el sábado la alerta. ¿Qué esperamos en las próximas horas? Carlos Velasco, de Meteo Madrid.
Toca el frío. Las próximas madrugadas van a ser bastante frías, nuevamente con heladas generalizadas en toda la Comunidad de Madrid y con temperaturas que a mediodía, a primeras horas de la tarde, pues previsiblemente nos suban y nos quedemos por debajo incluso de los 10 grados. Chubascos a lo largo de hoy jueves. Es posible realmente que mañana ya se hayan retirado. Tan solo van a quedar algunas precipitaciones en forma de nieve en áreas de la sierra.
Y reiteramos, del Toro, un llamamiento que hacen del centro de transfusiones. Están en alerta roja los grupos para donar sangre: cero negativo, A positivo, A negativo y B positivo.
Pues atentos a esa petición. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. Además del nuevo capítulo en el asunto Barcelona-Enríquez árbitros, la actualidad del día pasa por la resaca del triunfo del Real Madrid en Liverpool, con dos nombres propios sobre la mesa. Uno, Vinicius, que intervino en 4 de los 5 goles de su equipo. Actuación descomunal la suya. Este es Jorge Valdano en Movistar.
De un jugador que no hace más que crecer. Si Benzema, con respecto a la temporada pasada, ha bajado unos milímetros, son los milímetros que ha subido Vinicius y ha terminado por compensar la efectividad de esta delantera, ¿no?
El otro es Nacho, que firmó un partido realmente extraordinario en Liverpool y que puso en entredicho su futuro como madridista tras el partido. Hablaremos en este partido de la una con José María Fernández, con el padre de Nacho. Estamos pendientes de las pruebas a que se someten esta mañana tanto Álava como Rodrigo. El primero está descartado y el segundo es duda a esta hora de la tarde. El que volverá es Tchouaméni. En el Atlético no se entrenaron esta mañana ni Morata ni Condogbia. Sí lo hicieron ya con el grupo tanto Carrasco como Memphis. Ya sabéis que están fuera tanto de Paul como Reguilón. Esta mañana Simeone ha probado con Llorente y Griezmann en la delantera. Precisamente Morata, en ESPN, ha dicho que, como ocurre con Vinicius, a él también le insultan en los campos rivales. Otra cosa son los insultos racistas. Ese es otro escalón.
Eso es inaceptable, incomprensible, y eso nunca tendrá, no tendría que tener lugar en el fútbol. A la primera que una persona va a un estadio, deberían no dejarle entrar más en su vida, porque es un deporte. Puede haber mucha rivalidad, pero es fútbol.
Por cierto, ya tenemos árbitro para el derbi del sábado a las 6:30. Gil Manzano es el encargado de dirigir el choque. En la Liga de Campeones, el Leipzig y el Manchester City empataron a 1 en Alemania. Goles de Mahrez y de Guardiol. Todo abierto para la vuelta. Cobra ventaja el Inter, que derrotó por 1-0 al Oporto con un postrero gol de Lukaku. Hoy hay Liga Europa. El Sevilla lo tiene todo a favor tras ganar 3-0 en la ida al PSV Eindhoven. Más difícil lo tiene el Barça, que juega en Old Trafford contra el Manchester United sin Pedri, Gavi ni Dembélé, y con un inquietante 2-2 en la ida. En la previa del partido, Xavi le abrió las puertas del club a Messi, que sigue sin renovar con el Paris Saint-Germain.
Ya dije en muchos momentos que esta es su casa, para Leo esta es su casa y que tiene las puertas abiertas, así que no puedo decir nada más. Es un amigo, estamos en contacto permanente, con el Presi hablamos de muchísimas cosas y nada más. A partir de ahí, pues dependerá mucho de él, de lo que encaje para el club también, pero es evidente que esta es su casa.
A 15 jornadas para el final de la Liga en Segunda División, el Leganés sigue peleando por ascender a Primera División. Sigue en la pomada, aunque está ahora a 7 puntos de la promoción. Jeff Luno, el propietario, ha estado en Telemadrid y ha hablado sobre un futuro del Leganés en Primera.
Claro que sí, creo que una canción que Leganés regresa a Primera el primer año con un nuevo propietario sería increíble. Es muy interesante lo que está pasando en Rayo Vallecano y también Getafe compitió en Europa, entonces Leganés tiene un chance un día de también tener esos tipos de sueños.
Baloncesto, esta tarde hay Euroliga en el Palacio. El Real Madrid, 16 victorias, recibe a las 9:45 al Zalgiris lituano, que suma 13 triunfos hasta la fecha. Necesita levantar cabeza el Madrid tras el palo del sábado en la Copa. Este es el técnico Chus Mateo.
Aquí lo importante es que la gente que está aquí dentro esté junta, esté unida y no dude. ¿No hemos hecho la Copa del Rey que queríamos hacer? Sí, hasta ahí, punto. Ahora mirar lo siguiente, las dos competiciones que nos quedan, en las que estamos vivos y en las que queremos llegar lo más alto posible.
A esa hora, a las 9:45, juega la selección española en Noruega en el penúltimo partido de clasificación para el Mundial. Partido de trámite porque ya tenemos el billete para la cita mundialista. No estará en el banquillo Escariolo, que tiene que dirigir mañana la Virtus Bolonia frente al Baskonia. Dirigirá el equipo uno de sus ayudantes, Luis Gil. En fútbol sala, un palo para Inter Movistar. Se queda fuera de la final a 4 de la Copa del Rey. Cayó en casa contra el Cartagena por 2-3. Aún fue más amarga la eliminación si tenemos en cuenta que llegó a dominar por 2-0 en el marcador. Os contaremos lo más interesante de la reunión de atletismo celebrada anoche en Gallur, con una nómina de participantes de lo más destacada. No hubo récord en 1500, Mokatir solo pudo ser segundo. Sí mostraron sus credenciales tanto Saúl Ordóñez en los 800 como Óscar Usillos en los 400. Todo a poco más de una semana del europeo en pista cubierta que se disputa en Estambul. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha clasificado para los octavos de final del torneo de Río de Janeiro, aunque sufrió, ganó por un doble 6-4 a su rival, que era el número 556 del mundo. ¡Vamos ya! Nuevas revelaciones del mundo en torno al escándalo de corrupción en torno al Barça y el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira. Publican un nuevo burofax de fecha 3 de diciembre del 18, meses después de que el Barça hubiera decidido poner punto final a una relación que duraba ya 17 años, en los que el citado Enríquez cobró más de 6 millones de euros. En ese burofax, enviado por sus abogados, reclama aún 267.000 euros al club, el cobro del periodo que iba desde julio a diciembre del 18, e incluye párrafos realmente inquietantes. Entiende que no pueden dejar de pagarle después de tantos años de relación, de tantos favores prestados y de tantas confidencias compartidas. Ojo, tantos favores prestados y tantas confidencias compartidas. Suena realmente mal. Destacan en ese burofax que Enríquez mantuvo una estrecha relación con los presidentes Laporta, Rosell y Bartomeu, transgrediendo muchas veces, dice, las confidencias y favores de lo profesional a lo personal. Eso se puede leer textualmente en el burofax, desvelando además que le exigieron trabajar en exclusiva para el Barça, de modo que no podía prestar sus servicios a terceros. Pide la regularización del impago y pide seguir ofreciendo sus servicios del modo habitual. Si no fuera así, y esto es textual, les instamos para que procedan a resolver la relación comunicándolo a nuestro cliente, ya que hasta la fecha no tiene conocimiento formal de que el Barcelona haya prescindido de sus servicios, máxime cuando estos han sido convenidos directamente con la presidencia. Considera imperativo llegar a un entendimiento positivo y constructivo para evitar males mayores y actuaciones nada deseables por ambas partes. Esto es textual. Queda clara aquí la intención de tirar de la manta o la amenaza de hacerlo en caso de no llegar a algún acuerdo. Todo muy sucio, muy turbio, muy grave, 17 años de relación, favores prestados, confidencias compartidas. Laporta cargó primero contra la prensa, que desveló el caso, y después contra Tebas, asegurando que no iba a dimitir. Asegura que la próxima semana dará explicaciones en rueda de prensa. Está tardando porque cada día la mancha en torno a su club crece y crece. Ya se sabe que no habrá sanciones deportivas porque está prescrito. Continúa abierta la posibilidad de que haya responsabilidades penales si hubiera delito de corrupción entre particulares. Laporta va a tener que decir mucho más que esto.
El FC Barcelona ha forjado su historia a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, a base también de un fútbol espectacular practicado por nuestros jugadores, dirigido por nuestros entrenadores, y no permitiremos que algunos pretendan o intenten o embrutezcan esta historia esplendorosa del FC Barcelona. No lo vamos a permitir.
En el Real Madrid, uno de los grandes protagonistas del triunfo en Liverpool fue un madrileño de 33 años que en Anfield cumplió nada menos que 300 partidos de blanco. Una cifra imponente. Os hablo de Nacho, del que su entrenador Ancelotti dijo esto en las mismas entrañas del estadio del Liverpool.
Porque Nacho cumple siempre, que sea lateral derecho, lateral izquierdo, tiene una inteligencia futbolística a nivel defensivo como pocos.
300 partidos, 12 temporadas en el primer equipo, 22 títulos, incluyendo 5 ligas de campeones. Así que me imagino que su padre, José María Fernández, que ya nos escucha, tiene motivos para estar más que orgulloso. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes.
Lo de orgulloso se queda corto, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que sinceramente lo que pasa es que nosotros no estamos muy orgullosos, pero tampoco nos sorprende, porque es que sabemos lo que se prepara Nacho precisamente para estar al nivel que está siempre, ¿sabes? Descansos, entrenamientos, se cuida mucho y al final tiene que recoger, ¿no? Y sobre todo lo que yo digo siempre, que es lo más difícil, que es estar en un banquillo, el otro día salió incluso sin calentar y meterte enseguida en el partido, ¿sabes? Eso es muy difícil, eso es muy difícil.
Un tipo metódico, estricto en todo, ¿no? En su preparación de cada día, ¿no?
Sí, es muy profesional para eso, o sea, él lleva a rajatabla lo que es su vida profesional, la alimentación, el cuidado, el descanso, el entrenamiento, si tiene que reforzar un entrenamiento, o sea, siempre ha sido así. Entonces, al final ha recogido lo que ha sembrado, claro.
Lo del otro día era peligroso, ¿eh? Sale sin calentar al campo, se mide a Salah, que es un gran jugador y que estaba además en un momento pletórico, le había dado todos los problemas del mundo a Alaba, pero no solamente lo hace bien, sino que frena desde ese momento al egipcio, ¿eh?
Sí, es verdad. Mira, yo hace mucho tiempo hubo un periodista que me dijo, menudo marrón tiene Nacho hoy. Y fue en una situación parecida, ¿no? Que tenía que jugar pues contra el mejor delantero de su momento. Pero si esos son los partidos que quiere Nacho, si es que es lo que quiere, e igual que le ha tocado con Pogba, con Salah, si es que es lo mejor para un futbolista, y eso es lo que quiere Nacho, que le toquen partidos de estas características.
Lo del verbo cumplir, cumple Nacho, a mí ya me suena hasta mal, lo comentábamos ayer, tiene hasta un punto peyorativo. Nacho no cumple, Nacho rinde.
Claro, efectivamente, es que ya lo de cumple, es una frase muy que se ha instaurado mucho, es una frase que utiliza muchísima gente, muy cómoda, pero yo no la oigo de nadie más, nada más de Nacho. Es que Nacho hace más que cumplir, es que, y al final lo comentan muchos entrenadores, exfutbolistas, periodistas, que al final, joder, está dando siempre una nota, que eso es lo difícil del fútbol, dar siempre una nota alta, ¿no? Pero ya lo de cumplir, a ver si somos capaces de quitarlo del vocabulario de Nacho.
Oye, ¿cómo estaba él tras el partidazo que se marca en Liverpool y la victoria?
Bueno, pues muy contento, la verdad que, ¿sabes? Muy contento. Evidentemente salió con la tensión de la situación que estaba el partido, pero bueno, luego a medida que va avanzando ya, y claro, luego estaba muy, muy, muy satisfecho con el rendimiento que había dado él para aportar en el equipo, que era de lo que se trataba, claro.
Bueno, 300 partidos de blanco, llegó al club con 10 años. ¿Cómo recuerdas el comienzo de todo?
Sí, pues bueno, la verdad que desde, siempre lo digo yo, desde la tranquilidad, porque la verdad que no, era impensable, ¿no?, que llegase a estos niveles, ¿no? 5 Champions, 22 títulos en total, 300 partidos en el Real Madrid. Es un privilegiado. Él lo que ha intentado siempre es aprovechar cada momento precisamente para seguir haciendo eso, ¿no? Pero sí, yo lo recuerdo, jolín, como bueno, una maravilla, ¿no? En la cantera. Qué bonito esos momentos, ¿no? Cuando son más pequeños, ¿no? Y ahora vivir todo esto, pues, joder, te da una alegría inmensa, ¿no?
Creo que a los 12 es cuando le diagnostican diabetes. Ahí es cuando extrema realmente el cuidado. Hablabas hace un momento de que es profesional hasta el extremo, ¿no?
Bueno, quizás lo que pasa es que la diabetes lo único que le hace es como obligarle, evidentemente, a estar más pendiente de determinados situaciones, sobre todo de alimentación, descanso, pero bueno, al final se ha profesionalizado, ¿no? Es decir, al final él entiende la alimentación, lo que hacen muchos deportistas de élite ahora, ¿no? Que es conocer su cuerpo, conocer una buena dieta para estar en la élite y cuidarlo, y él lo lleva haciendo pues mucho tiempo, entonces eso pues le ha servido en todos los momentos.
Tengo la impresión desde fuera de que todo esto a Nacho le ha cambiado poco, que sigue siendo el mismo, no hay moraleja, no hay urbanizaciones de lujo, él es licenciado en EF, incluso creo que sigue viviendo en vuestro pueblo, en Alcalá de Henares, ¿no?
Sí, Nacho sigue viviendo en Alcalá de Henares. Bueno, la verdad que él cuando dice, no, es que no sé lo que voy a hacer, claro, si irme, es que él está en su casa, está en su club de toda la vida, a 15 minutos de su entrenamiento. Entonces, bueno, pues la verdad que, claro, es lógico que él se pueda pensar en un momento dado salir, ¿no? Pero es normal. Pero él sigue haciendo la vida que hacía antes, normal, con sus amigos de toda la vida, disfrutando de sus hijos ahora, que son 4. Así que, bueno, pues vamos a ver lo que pasa.
Bueno, hablas de su futuro, es uno de los temas que está sobre la mesa. Él es muy madridista, eso está fuera de toda duda, pero también es un tipo reflexivo y viendo lo que ha pasado en la primera parte de la temporada, entiendo sus dudas sobre su futuro, sobre si renovar o no, porque igual está ante su último gran contrato, ¿no?
Claro, es que, pero ya no es que sea su el gran contrato o estas cantidades o las otras cantidades, sino tiene que hacer algo que realmente él se encuentre a gusto y que sea una decisión que bueno, que realmente, pues meditado con su familia, crea que es lo mejor, nada más. Que si es para quedarse, pues evidentemente se quedará encantado, pues está en el mejor club del mundo. Entonces, ¿dónde va a estar mejor, no? Pero bueno, también valorará otras cosas, ¿no? Ha ganado tanto y, bueno, pues eso es lo que tiene que tomar la decisión.
Y será muy importante eso, sentirse importante dentro del grupo, ¿no? Que no siempre esté un poco al fondo de la lista en función de las bajas, juego o no, ¿no?
Claro, por eso él siempre se ha trabajado para ser alguien importante. Él cuando... ofertas ha tenido durante toda la vida, evidentemente, en su nivel, en su vida profesional. Y él siempre ha valorado salir, quedarse, junto con el club, porque siempre ha ido de la mano del club, y el club siempre ha apostado por Nacho y los entrenadores que han estado, tantos entrenadores, ha competido con los mejores centrales, pero Nacho no competía por ser el tercer cuarto central, Nacho competía por ser titular, pues por eso estaba siempre a ese nivel, ¿no? Es lo que le pasa ahora también. Él se prepara para ser titular. Otro tema es que luego la decisión del entrenador sea otra, pero él se prepara para eso.
Por lo que cuentas, ha tenido ofertas importantes durante el tiempo atrás, o sea que podría haberse marchado a clubes de nivel también, ¿no?
Sí, José María, pero ya de siempre, ¿sabes? De siempre, y evidentemente el Real Madrid es un escaparate muy bueno, pero bueno, pues hay otros que salían las ofertas que recibían. Nacho nunca, por eso nunca ha dicho he recibido tantas ofertas, ¿no? Bueno, es que eso es evidente, ¿no? A nivel profesional siempre los jugadores tienen, y más sobre todo lo que te decía con el escaparate que es el Real Madrid, pero Nacho no va a hacer nada a espaldas del Real Madrid nunca, porque uno tiene lo que tiene por estar en el Real Madrid también, quiere cuidarlo, ¿no?
Esto seguro que lo has pensado, no sé si incluso lo habéis comentado, si se llamara Nachov, Nachisevich, no lo sé, igual hubiera jugado mucho más en todos estos años, ¿no?
Sí, bueno, es el problema casi que te diría que tenemos también en España, ¿no? Me parece que todo lo que viene de fuera es muchísimo mejor, ¿no? Pero siempre ha pasado y, bueno, pues es algo con lo que tienen que vivir. Y en una cantera como puede ser la del Real Madrid, pues ya más el Nacho lo ha vivido desde que son pequeños en la cantera, ¿no? Ya de juveniles venían siempre chavales de fuera. Y, bueno, parecía que se iban a comer el mundo. Luego hay que demostrarlo en el campo, ¿no? Que es lo que pasa en este... en esta profesión, ¿no?
Bueno, lo comentaba él hace poco, no es fácil no jugar y de pronto salir y rendir a un nivel alto, y mucho menos hacerlo en tres posiciones distintas. Puede jugar lateral derecho, lateral izquierdo, central, y en todas rinde magníficamente.
Claro, exacto. Es que eso es lo difícil. Pero te digo lo que te digo, José María, que él se prepara para eso, para estar en el momento que el entrenador lo necesite, ya sea de titular o sea de 10 minutos, estar en las mejores condiciones. Si está 10 minutos, seguramente pues estará también con el cadeo lógico de no jugar, ¿no? Pero él se prepara para ser titular y estar lo mejor posible. Y cuando no lo recibe, como cualquier persona normal, pues bueno, le molesta evidentemente, ¿no? Cuando cree que se lo merece.
Y así lo expresó tras el partido. Sería bonito verle retirarse de blanco después de una carrera iniciada a los 10 años en el club. ¿Te gustaría verle retirarse como madridista?
Sí, por supuesto. O sea, nosotros estamos deseando que tome esa decisión, le ayudaremos a tomar la decisión lo mejor posible, pero evidentemente él lo valora también. O sea, es importante, es el Real Madrid, es el club de su vida, es el que le ha dado todo y por el que él ha dado todo, ¿sabes? En su vida, hasta sus hijos ha habido niños que no los ha visto nacer porque ha estado jugándose en una final con el Real Madrid. O sea, al final es parte de su vida, ¿no? Y él quiere, pues, si es posible, le gustaría evidentemente terminar, ¿no? Ahí, ya no depende solamente de él.
Bueno, el club seguramente la renovación se la va a ofrecer. Otra cosa ya es lo que Nacho piensa. Él ya dijo ayer que tiene que tomar la determinación con su familia. En ese círculo familiar está su padre, etcétera. Y veremos a ver qué es lo que pasa de aquí a final de temporada. Sabemos que en fútbol 3-4 meses son años, ¿eh? Pueden pasar miles de cosas. Pues Nacho, protagonista después del partido de Liverpool, ¿quién le conoce mejor que su padre, José María Fernández, que nos ha trasladado cuál es el estado de ánimo y cómo está el futbolista del Real Madrid? José María, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. What a beautiful day.
Nacho Fernández, primer protagonista en este partido de la una. En un momento, el segundo protagonista, Vinicius y su estallido futbolístico en Liverpool.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
En Madrid al Tanto despedimos el mes de febrero con otra dominical apasionante de deporte madrileño. Da igual la categoría, el deporte. Donde suceda algo, allí estará Onda Madrid para contarlo con toda la pasión y la emoción del mundo. Es el sonido inconfundible de la Radio Deportiva Madrileña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Otro de los grandes nombres propios del triunfo del Real Madrid en Liverpool es el de Vinicius. El brasileño intervino en 4 de los 5 goles de su equipo, anotó 2, asistió a Benzema y forzó la falta del tanto de Militao. Tras el partido quedó para la historia esta frase de Ancelotti.
Vinicius al día de hoy, mi opinión personal, es el jugador más determinante en el fútbol mundial. No hay un jugador con esta continuidad de acción, de no para, regata, asistencia, goles, al momento el más determinante.
Fernando Calas es un periodista brasileño, compañero de la agencia Reuters, que sigue siempre muy de cerca la carrera de Vinicius y que tiene la amabilidad de atendernos a esta hora de la tarde. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, siempre un placer hablar contigo.
18 goles y 9 asistencias en lo que va de temporada, Vini. ¿Estás de acuerdo? ¿Con solo 22 años es ahora, como dice Ancelotti, el futbolista más determinante del mundo?
Es que llevamos años, ¿no?, o sea, hablando de este tema, ¿no?, de cómo Vinicius era un jugador en formación que llegó por circunstancias de lo que es el fútbol mundial hoy, del mercado. Ya no puedes llegar hecho como llegó, por ejemplo, Neymar al Barcelona, ¿no? O sea, Neymar tuvo allí 2-3 años de carrera en Brasil, titular, estrella, ¿sabes? Mundial de clubes, final de Libertadores. Neymar tuvo un proceso para llegar, pero Neymar fue el último. Uh-huh. Desde que existió aquella puja por Gabriel Jesús, ¿no? La gente parece se olvida porque Gabriel Jesús hoy ahora no es todo lo que se imaginaba que sería, ¿no? Pero cuando se fue al City, él pudo elegir, ¿no? Entonces, ahora mismo los jugadores van a venir como el caso de Endrick, ¿no? Que vendrá, o sea, que tiene 16 años, está jugando, y Vinicius era un jugador en formación. Y lo que llevamos aquí diciendo tú y yo, o sea, estos años, es que Vinicius había que darle tiempo y había que darle cariño, entre comillas, que había que darle... El Madrid nunca fue un equipo de formación, ¿no? Y lo que hizo Ancelotti fue, o sea, darle el espacio y darle la confianza, la continuidad para que pudiera desarrollar este talento bestial que tiene. Porque finalización se enseña, ¿no? Fundamentos se enseña. Lo que no se enseña es la calle. Y la calle que Vinicius tiene es una locura. Y lo que estamos viendo es eso. Estamos viendo porque además lo que está jugando Vinicius esta temporada es más importante y más trascendental de lo que fue el año pasado. Porque el Madrid este año es un equipo peor que el año pasado. Modric está peor, Kroos está peor, Benzema está peor. O sea, no es el mismo equipo rocoso, sólido como del año pasado, ¿no? Entonces yo creo que este año, que a Vinicius sea el gran jugador del Real Madrid, el jugador desequilibrante, el jugador que además llama la responsabilidad, yo creo que sí, yo estoy con Ancelotti. Yo creo que hay ahora mismo 3 o 4, como mucho 5 jugadores que están en el mundo, en el mismo nivel de Vinicius, ¿eh? Y mira que hay mucho recorrido todavía de desarrollo para Vinicius. Eso es lo que me deja más impactado, ¿no? Que el Vinicius que viene es mucho mejor de lo que estamos viendo todavía, ¿sabes?
Por ahí va la siguiente pregunta. Él tiene 22 años, decíamos. Mbappé tiene 24, Haaland tiene 22. ¿Ahora mismo come en su misma mesa? ¿Le ves superior incluso a ellos o no?
Superior no, es difícil. O sea, estamos hablando de Mbappé, estamos hablando de algo, es un jugador que es campeón del mundo, es un jugador que, sabes, con una Francia con ocho, sin ocho titulares, cargó Francia a su espalda una final de Mundial y casi la ganó, prácticamente solo. Yo creo que Mbappé es un jugador que ya está hecho, ¿no? Y además tiene 2 años más que Vinicius y en este desarrollo de futbolista se nota, ¿no? 2 años en el fútbol profesional. Uh-huh. Pero yo creo que sí, Vinicius está, yo creo que por debajo de Mbappé, porque yo creo que Mbappé es el mejor jugador del mundo actualmente, pero yo creo que por debajo de Mbappé, yo creo que puede existir un argumento perfectamente de que Vinicius está por encima hoy de Haaland. Son dos jugadores totalmente distintos en sus características, ¿no? En su estilo de juego, en el físico y todo eso. Pero yo creo que ahora mismo, por lo que está haciendo Vinicius y cómo está cargando su equipo a su espalda, además en partidos grandes, ¿sabes? Que yo creo que es todavía algo que tenemos pendiente de Haaland, ¿no? Si es este perfil de jugador que crece en estos partidazos. Todavía no hemos visto Haaland hacerlo, ¿no? Eso hay que verlo. Vinicius así ha marcado el gol de la final de la Champions con el Real Madrid, ¿sabes? Y yo creo que él tiene estas cosas. Y además yo creo que el background que tiene, ¿no? El pasado de Vinicius, de venir de un gigante como el Flamengo, estar acostumbrado a jugar delante de 100.000 personas en el Maracaná con toda la presión, y eso con 16, 17 años, yo creo que todo eso cuenta mucho. Y su personalidad, que es una personalidad súper explosiva, es un tío que le pegan y se levanta y se encara al rival en vez de quedarse en el suelo quejándose. Yo creo que todo eso es parte de lo que es el jugador de Vinicius Junior. Y yo creo que Real Madrid lo ha clavado, pero yo creo que ahora mismo no hay ninguna duda, ¿no?, del jugador que ha fichado el Real Madrid.
Y por ahí va mi última pregunta, Fernando. ¿Qué opinas de todo el ruido que hay en torno a Vini, del cariz que están tomando algunos partidos fuera de casa? ¿Deben ser más estrictos los árbitros? ¿Debe ser él más frío a la hora de reaccionar? ¿Cuál es tu punto de vista? Es verdad que esto solo pasa en la Liga. En la Champions realmente no suele pasar, ¿eh?
Es que no ha pasado en el Mundial en Qatar, no ha pasado en el Mundial de Clubes en Marruecos, no pasa en la Champions League. Yo creo que ahí ya, está claro, ¿no?, dónde está el problema. Ancelotti lo dijo claramente, es un problema de la Liga. Y yo creo que lo que todos sabemos que existen las faltas tácticas, ¿no?, que existe la rotación de faltas, y eso se hizo con Neymar en su momento, se intentaba hacer con Messi en su momento, y están claramente haciendo con Vinicius, ¿no? O sea, va uno, después va otro, y siempre con rivales su táctica ahora intentar frenar el Real Madrid, ¿no? Porque ahora mismo intentar frenar el Real Madrid es frenar a Vinicius. Pero yo creo que Vinicius, entonces es un problema de la Liga. Es un problema de la Liga y la Liga la tiene que arreglar, ¿sabes? O sea, antes de ayer, la Liga ya... Y eso fuera los casos de racismo, ¿no? Y que la Liga puso otras 3 denuncias, sí, no solo contra Vinicius, contra Chukwueze también, ¿sabes? Y es eso. Pero la cosa de Vinicius es que es la única forma que los equipos pequeños de la Liga están encontrando de pararle.
Tú decías hace un momento, Fernando, tiene un carácter explosivo. Sí. ¿Tú crees que él puede enfriarse o eso es así y va a seguir siendo así?
No, él es así. Él es así y eso es bueno. Porque si no fuera así, él no hubiera salido del fondo del pozo como salió cuando le metieron del fondo del pozo en el caso aquel de Mendy con Benzema, que, ¿sabes? Que Zidane le puso el lateral derecho contra el Chelsea. Es que, ¿sabes? Este chico, cualquier otro jugador se hubiera hundido, se hubiera pedido irse del Madrid, no sé qué. Él insistió, dijo que iba a triunfar aquí. Esa es parte de su personalidad. Vinicius es así. Es un jugador que no acepta, es un jugador que se indigna y un jugador que va a pelear siempre, todo el rato. Y además eso es parte de su carácter, es parte de su profesionalismo. Es un jugador que trabaja todos los días 24 horas. La parte física, lo que dice Ancelotti, yo creo que más incluso más importante lo que dice que es un jugador más desequilibrante, es que dice que es la forma con que él no para. Vemos a Vinicius a los 80 minutos, 85, corriendo igual que a 5 minutos de la primera parte. ¿Por qué? Su compromiso con la preparación física. Él tiene una preparación física de superatleta de élite, ¿sabes? Entonces, yo creo que es bueno y no tiene que enfriarse. Claro que, bueno, hay cosas que tienen que mejorar. A lo mejor no tiene que encararse con la grada cuando le están insultando. A lo mejor tiene que intentar tener reacciones menos explosivas. Pero eso cuando es parte de tu carácter, ¿no? De quién eres. Yo te digo una cosa, yo prefiero tener un jugador así que tener un jugador que se tira y que da vueltas al suelo y que, ¿sabes? O sea, que nunca sabes si de verdad una falta le ha hecho daño o no, ¿sabes? Y eso, la simulación para mí es mucho peor. Y eso con Vinicius no la tienes.
Un placer siempre escucharte, Fernando Galás, compañero de la agencia Reuters. Un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo muy fuerte.
El sábado 6:30 tenemos derbi en el Bernabéu. Pita Gil Manzano, por cierto. Gil Manzano, que estuvo el pasado fin de semana dirigiendo al Rayo en Vallecas, que cometió algún error, pues es el que va a estar dirigiendo el derbi. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Laura, la última hora del Real Madrid, todavía no sabemos nada sobre las pruebas médicas de Rodrigo y Álava, porque no hay resultados, pero vamos, lo tienen muy, muy, muy difícil. En el caso de Álava está descartado.
Sí, especialmente, como dices, el del austriaco, que sufrió un pinchazo en los isquiotibiales de la pierna derecha contra el Liverpool, tuvo que ser sustituido precisamente por Nacho en el minuto 27. Hoy ya no ha comparecido, desde luego, en el entrenamiento, ha estado trabajando en el interior y está pendiente de confirmar la gravedad de esa lesión o que sea realmente una rotura de fibras en el isquiotibial. Rodrigo se marchó también en el minuto 81 de ese partido frente al Liverpool. En este caso era una sobrecarga en el glúteo izquierdo, pero también pendiente de saber el resultado de esa prueba y saber si va a poder estar o no en el partido, aunque parece ahora mismo a esta hora bastante dudoso que pueda estar en el derbi frente al Atlético de Madrid. Los que sí han estado ya hoy con el resto del grupo con normalidad han sido Tchouaméni y Kroos. Bueno, Kroos ya de hecho jugó el otro día unos minutos en Liverpool, así que van a ser de la partida. Mariano también, y bueno, el primer entrenamiento después de venir de Liverpool, ayer jornada de descanso, y veremos a ver cómo va evolucionando y sobre todo pendientes de saber ese resultado de las pruebas tanto de Álava como de Rodrigo.
Y en el Atlético el que no se ha entrenado hoy es Morata, Bonilla.
Sí, con una indisposición, tampoco lo ha hecho Condoglia, que se ha entrenado al margen del grupo para repartir cargas. Evidentemente tampoco lo han hecho ni Sergio Reguilón ni Rodrigo De Paul, porque tienen sendas lesiones musculares y son baja para las próximas semanas. Pero buena noticia para Diego Pablo Simeone y para el Atlético de Madrid, porque Memphis Depay y Yannick Carrasco han entrenado sin problemas con el resto del grupo, al igual que Lemar, que ya lo lleva haciendo los últimos dos entrenamientos. Así que esas tres buenas noticias para Diego Pablo Simeone. Además, el conjunto colchonero, o en este caso Diego Pablo Simeone, ha hecho un once y le ha dado una vuelta al equipo teóricamente titular que decíamos ayer.
Sí.
Jugaría con Oblak en portería, Nahuel, Savic, Hermoso, Reinildo, el centro del campo, Carrasco, Barrios, Coque, Saúl, y en punta de ataque, Griezmann, Llorente, que esa sería la gran novedad, la entrada de Llorente en detrimento en este caso de Correa, que fue titular el pasado fin de semana y que ayer probó con el once inicial, y veremos lo que sucede con Morata, sobre todo de aquí al próximo sábado.
Lo que sí parece evidente es que el chaval Pablo Barrios va a sustituir al lesionado Rodrigo De Paul, ¿no?
Sí, da la sensación que el canterano va a ocupar la plaza de Rodrigo De Paul en el medio del campo y que va a formar una especie de doble pivote con Coque, y va a haber hasta tres canteranos podía haber en el medio del campo del Atlético de Madrid. Hace que no ocurría hace mucho tiempo, con Coque, con Pablo Barrios y con el propio Saúl.
Vamos a ver finalmente cuál es el once, porque lo está retocando día a día el Cholo Simeone según van pasando las fechas. Ha hablado Álvaro Morata en ESPN y ha dejado algunas frases interesantes acerca, por ejemplo, de Vinicius, de los insultos que sufre Vinicius. Ha comentado su propia experiencia, sí, en los campos que visita el Atlético de Madrid.
Sí, vamos a empezar por eso, por la pregunta, yo creo que retórica en estas últimas semanas, sobre el caso Vinicius, sobre los insultos que recibe el futbolista del Real Madrid. Pues bien, de todo ello hablaba así Álvaro Morata.
No le pasa solo a él, nos pasa a todos. A mí también, cuando voy a jugar fuera de casa, me insultan, me hacen de todo, pero bueno, es el fútbol. Parece siempre que le pasa a él porque es muy mediático, pero no,
creo, te aseguro que le pasa a muchas personas, y muchas personas, de hecho, que luego te los miras así, te sientas con ellos y son unos chavales espectaculares. A nuestra gente, nuestra plantilla, nuestro entrenador, puede pasar que nos insulten cuando jugamos fuera y es parte del fútbol.
Porque en ese aspecto entendéis un poco esos cánticos incluso o insultos desde la grada que también está recibiendo a nivel racista.
Eso es inaceptable, incomprensible, y eso nunca tendrá, no tendría que tener lugar en el fútbol. A la primera que una persona va a un estadio, deberían no dejarle entrar más en su vida. Porque una persona que va a un espectáculo deportivo, muchas veces con niños, creo que debería ser un motivo para que te expulsen. Porque es un deporte, puede haber mucha rivalidad, pero es fútbol.
Ya aceptamos como habituales los insultos en los estadios, que es mucho aceptar. Ya es un escalón ya insuperable lo de los insultos racistas. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Morata. Al que le pillen, que no vuelva a entrar en ningún recinto deportivo el resto de su vida. Y se acabó.
Pues seguramente por ahí empezarían a acabarse ese tipo de cosas en las gradas de los estadios de fútbol. Recibe insultos Vinicius, lo hemos escuchado. Pero, ¿y Morata? ¿Recibe insultos?
Claro que sí. Es imposible. Por mucho que tú estés preparado, que tú trabajes tu cabeza y tu cuerpo para esas situaciones, cuando a lo mejor vas a algún sitio y te dicen que te mueras, que o algo, alguna barbaridad de tu mujer, de tus hijos, es complicado. O cualquier cosa, pero por eso te digo que no podemos solo centrarnos en él, porque es que pasa todos los domingos en cada campo, y es un problema que no tenemos los futbolistas, que no lo tienen los entrenadores, o que no lo tenemos todos como país. Yo creo, por ejemplo, tenemos que tomar como ejemplo la Premier League. Si una persona hace una cosa así en un campo de fútbol o fuera, que tenga relación con el fútbol, no vuelva a entrar en un espectáculo deportivo, y así es como debería ser aquí en España también.
Es de perogrullo, pero es sí, que sí. Comprar una entrada no te da derecho a insultar a nadie, ¿eh?
Evidentemente, pero parece que la gente pues se abona a eso. Yo compro una entrada y tengo derecho a decir lo que quieras. Pues no tienes derecho a decir lo que
quieras. Vas al teatro, no insultes a los actores.
Efectivamente.
Por poner un ejemplo de otro
espectáculo. Para acabar, ha vivido Álvaro Morata muchos derbis en Turín, ha vivido derbis en Londres, pero dice que como el madrileño no hay otro.
Hay muchos partidos que están muy bien, que se viven muy bien también, pero creo que como derbi de la misma ciudad es único. Hay veces que el partido se da de una manera y parece que está controladísimo, pero ellos tienen esa capacidad y esas cosas que muchas veces, si lo intentas explicar como aficionado al fútbol, son extrañas, pero bueno, nosotros sabemos que si estamos 100% metidos en el partido y esperando que en cualquier momento pasen cosas, creo que podemos hacer un gran partido.
Un derbi sin igual, dice Morata, que ya ha vivido derbis en Turín, por ejemplo, o en Londres. O sea, sí, que sí. Tiene experiencia en derbis también calientes en otras ligas. Por cierto, esta tarde hay homenaje a Paulo Futre en el Metropolitano, ¿no?
Sí, homenaje a Paulo Futre, el futbolista portugués que llegó al Atlético de Madrid en el año 87, que jugó en dos etapas, más de 200 partidos con la elástica del Atlético de Madrid, que ganó dos copas, la 91 y la 92, que fue incluso director deportivo del Atlético de Madrid en una etapa realmente convulsa en el conjunto rojiblanco, sí, sí. Con el equipo en segunda división. Pues bien, hoy se le homenajea en el Estadio Metropolitano, así que evidentemente va a ser un buen día para el futbolista portugués. Ya para ir acabando, comentar que el derbi lo va a dirigir Gil Manzano, sí, ya lo has comentado. Jaime le atreva a estar en el VAR. Y tras el polémico arbitraje de Soto Grado en Copa, la designación, ya te digo yo que no ha gustado ni mucho menos en el Atlético de Madrid. Mañana, 11:30, último entrenamiento de cara al derbi del conjunto colchonero. Posteriormente hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
Por cierto, que Paulo Futre va a estar a disposición de los aficionados entre 7 y 8 de la tarde. Firmará autógrafos a todos aquellos que lo quieran. Y Paulo es un gran ídolo de la parroquia rojiblanca. Vamos con Europa, porque anoche hubo Champions. Aquí está Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Comenzamos por el Manchester City, que dominó de cabo a rabo la primera parte en Leipzig, que tuvo problemas en la segunda parte y acabó arrancando un empate a uno que deja la eliminatoria abierta.
Sí, empate a uno en Alemania, dominó el City, pero fue una primera mitad planísima y con mucho balón, demasiados toques en el centro del campo y muy poca profundidad. Yo creo que se notó mucho la baja de Kevin De Bruyne, sin embargo, se adelantó con gol de Magrés, un fallo en la salida de pelota del Leipzig. Empató Guardiol ya en la segunda mitad con un remate de cabeza, falló Ederson en la salida. Para mí hubo falta.
Polémico, porque pudo haber falta, sí.
Sobre Rubén Díaz, se apoyó en el remate. Guardiola no hizo un solo cambio, pese a contar con buenas alternativas en el banquillo. Estaban Foden o Julián Álvarez, y en la segunda parte el City apenas inquietó a Blaswich, solo una parada a tiro de Gundogan.
De hecho, Julián Álvarez ha jugado 3 minutos en los 3 últimos partidos, que es una cosa realmente sorprendente. Y en el otro encuentro, Romelu Lukaku, el delantero belga, fue el gran protagonista, el autor del tanto del Inter frente al Oporto.
Así es, anotó el único gol del partido Lukaku en el minuto 86, en una de esas ocasiones que en el Mundial se le escapaban al delantero belga. Entró al campo en el 58 por un Dzeko que se marchó molesto. Además, hubo pelea entre el bosnio y Onana, el cancerbero del Inter de Milán, por una pérdida de Dzeko que le podría haber costado un gol al equipo italiano. Pleno de victorias italianas en esta ida de la Champions League. Y por cierto, gran actuación del camerunés de Onana, que hizo una doble parada increíble, y Diogo Costa sacó un brazo, un remate de bastón, y que puede ser la parada de esta Champions.
Eso en cuanto a la Liga de Campeones. Han acabado ya por esta semana las eliminatorias, porque hoy llega el turno de la Liga Europa, solo para clasificarse para octavos, ¿eh? El Sevilla juega en Eindhoven a las 7 menos cuarto, lleva un 3-0 de la ida, o sea que lo tiene prácticamente hecho, salvo una cosa impensable. Lo que está muy difícil es lo del Barça en Old Trafford frente al Manchester United, 2-2 en la ida y bajas sensibles, Ricardo.
Sí, es un examen muy duro para el Barcelona. No cuenta para este partido ni con Dembélé, ni con Pedri, ni con Gavi. El centro del campo se queda un poco desarbolado. Rashford es el hombre más peligroso del United, del equipo de Ten Hag. Está en racha y es la Europa League. Sí que es verdad que es la segunda competición a nivel europeo, pero Xavi dijo ayer que no estaba el Barcelona como para tirar ningún título.
No, yo no puedo tirar nada. Somos el Barça, aquí no estamos para elegir títulos, ¿no? Este año tenemos 4 títulos y mira, llevamos 1 ya. Y mañana es el segundo, ¿no? Mañana puedes quedar fuera de un título y sería una decepción muy grande. Por lo tanto, a competir, a por ella, estamos muy lejos de la semifinal o de la final, pero mañana es un examen importante para nosotros, ¿no? Significaría un título perdido en el caso de no pasar. También la Europa League y la Copa nos hace mucha ilusión.
Para suplir a Pedri y Gavi podrían entrar Kessié y Sergi Roberto en el centro del campo del Barça. Y por último, el colegiado del encuentro será Clément Turpin. Malos recuerdos para ambos equipos. Un partido que arbitró del Barça fue el Roma 3, Barcelona 0, que le apeó de la Champions 17-18. Y del United, la pérdida de la final de la Europa League contra el Villarreal, que cayó en penaltis.
En segunda división tenemos al Leganés, noveno en la tabla con 39 puntos a 7 puntos de la promoción, la marca del Albacete con 46. Quedan 14 jornadas para el final del campeonato, así que el Lega todavía quiere meterse ahí. Esta semana juega frente al Mirandés el sábado a partir de las 9 en punto de la noche. Los compañeros de Madrid han hablado con Jeff Lunow, que es el propietario y presidente del conjunto pepinero, y ha relatado así cuál es su proyecto de club, el mal comienzo de temporada, su amor por sus 2 delanteros titulares y, por qué no, el sueño de la primera división.
Creo que cuando llegamos aprendimos que el límite salarial de la liga sí es algo serio e importante, y para aumentar ese límite salarial puedes invertir más capital de parte del propietario o puedes aumentar los ingresos, y nosotros vamos a hacer las 2 cosas porque necesitas tener los mejores jugadores para competir en esta liga. Y también la otra cosa es desarrollar jugadores jóvenes que pueden ayudar en el futuro para que ellos puedan llegar a nuestro primer equipo o ayudarnos si llegan a otro equipo, poder reinvertir esos recursos en nuestra plantilla. Pero más que eso, tener un club sostenible para el futuro, buscar más ingresos y poder sostener un club competitivo para nuestra afición, que siempre desea tener el mejor club posible. Empezamos la temporada y después de 8 jornadas tuvimos 4 puntos, estuvimos hasta el último puesto, 22. Tuvimos muy mala suerte, perdimos muchos partidos 1-0, y yo creo que nosotros dimos soporte al cuerpo técnico durante esos días, y hay otros clubes que posiblemente hubieran echado el cuerpo técnico, pero nosotros lo mantenemos porque teníamos confianza que eran la gente apropiada para lo que queremos hacer. Para mí, nuestros delanteros Juan Muñoz y José Arnaiz, durante el verano mucha gente dijo, no, necesitamos otros delanteros, y yo dije, no entiendo, porque yo creo que estos dos son son buenos. Y claro que hemos añadido más adelante, pero esos dos en particular son buena gente, los he conocido y forman una parte integral de este equipo este año. Claro que sí, creo que una canción que Leganés regresa a primera, el primer año con un nuevo propietario sería increíble. Es muy interesante lo que está pasando en Rayo Vallecano y también Getafe compitió en Europa, entonces Leganés tiene un chance un día de también tener esos tipos de sueños. Me encantaría tener aquí en Butarque a Atlético Madrid, a Real Madrid, a Barcelona, a Getafe, a todos esos equipos. Entonces es un sueño, pero mira, vamos semana por semana y ahorita lo que va a ocurrir en los próximos 15 jornadas nos va a definir dónde estamos el año que entra. Pero si no llegamos, no va a ser por falta de esfuerzo.
Dejamos el fútbol, el atletismo y el baloncesto reclaman nuestra atención. Anoche aquí en Madrid, en la instalación Gallur, hubo una reunión de atletismo de mucho nivel. Hubo lleno hasta la bandera, prácticamente 3.000 aficionados, una nómina repleta de campeones y varias pruebas de mucho interés. Alberto Hernández es compañero de la revista Corredor, una biblia del atletismo. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bueno, había una prueba especialmente llamativa, siempre lo es, el 1500. Iban a por el récord en pista cubierta, un récord español que, por cierto, data de 1999, pero no lo batieron. Ganó el americano Nuguse y Mokatir hubo de conformarse con la segunda plaza.
Se tuvo que conformar con la segunda plaza, pero fueron muy valientes porque incluso salieron a récord del mundo. El récord del mundo está a 3:30, lo tiene Jacob Ingebrigtsen, 3:30:60. Fue muy valiente, sobre todo Mohamed Katir, yéndose detrás de Jared de Nugus, que fue el corredor norteamericano que trató de seguir a la liebre. Pero como dices, el récord de Andrés Díaz tendrá que seguir esperando. Mañana cumple 24 años, o sea, hoy cumple 24 años, y esperemos que puedan acercarse a él. Eso sí, tanto Adel Mechal, que fue tercero, como Mohamed Katir lograron marca personal en 1500, y eso fue lo mejor de la reunión, fue la carrera sin duda estrella de la jornada.
Oye, un prodigioso Óscar Husillos en la carrera de 400.
Pues José María, es que Óscar Husillos está en uno de esos años mágicos que tiene él, como cuando logró ser campeón de Europa, como cuando logró ser subcampeón, ahora la semana que viene tiene otra cita de nuevo en Estambul con el europeo, logró la cuarta mejor marca de su vida, es la sexta vez que baja de los 46 segundos y venció en una de las pruebas de referencia del atletismo mundial con 45-84, así que yo creo que es uno de los grandes favoritos al oro en Estambul, con permiso de Caster Walcon, el plumarquista mundial de los 400 vallas, que ha dicho que de nuevo va a acudir al europeo y que ya le ganó hace un par de años y le tuvo que relegar a la plaza a Óscar Husillos, a la plata, perdón.
Una vibrante carrera de 800 con triunfo de Saúl Ordóñez, también destacable, ¿eh?
Sí, la verdad es que Saúl, el plumarquista final aire libre, ha estado entrenando en Doha, en Qatar, ha cambiado de aire, se ha mudado de Valladolid y le ha sentado fenomenal. Volvió a triunfar en una carrera 1:46:22, un ritmo alto, medio tirando alto, lo podríamos denominar, y también se coloca como una baza segura o una baza de las que hay que tener muy en cuenta a la hora del europeo de Estambul. Recordemos que él es medallista de bronce en el Mundial de Pista Cubierto, con lo cual ya sabe lo que es subir a un gran podio internacional y creo que nos va a dar una gran alegría en Turquía.
Oye, hoy hay lista para el europeo de Estambul que tú mencionabas del 2 al 5 de marzo de Pepe Peiró. ¿La daba por la mañana o por la tarde?
No, la ha dado ya. Ya está la.
Eso te iba a preguntar. Las novedades. No está Katir, que ha renunciado. Tampoco Mariano García. Tampoco María García Romo. Son tres bajas muy sensibles. María Vicente por lesión. Tampoco está Ana Peleteiro, que acaba de ser madre. ¿Qué llama la atención de la lista finalmente de Peiró?
Pues mira, había dudas de si finalmente Asier Martínez podría estar, el campeón de Europa y medallista de bronce mundial, va a estar en las vallas junto a Quique Llopis. No ha habido ninguna sorpresa realmente destacable. Mechal va a representarnos en el 3.000, en el 1.500 solamente vamos con dos atletas, con Ignacio Fuentes y Jesús Gómez. Y la verdad es que un poco lo que se preveía, porque todos esos atletas que has mencionado ya habían dejado caer que no querrían ir y que se quieren centrar en el verano. Bueno, diferentes opiniones, ¿no? Hay mucha gente que piensa que deberían haber estado aquí, que era una oportunidad grande de conseguir medalla, pero ellos han pensado a lo bestia, ¿no? Ellos han pensado en el campeonato de verano, creyendo que allí pueden conseguir medalla, y habrá que analizar esa decisión cuando llegue Budapest, cuando llegue el Mundial, que se va a celebrar a finales de agosto. El que sí que ha confirmado su presencia en la cita es Jacob Ingebrigtsen, que como sabes no acudió a Madrid finalmente para seguir trabajando. Ayer no estuvo, pero ha dicho que va a estar en el 1500 y en el 3000.
Casi nada, pero es que este compite en otra división, este va por libre, este es muy superior a todos los demás. ¿Qué esperas de ese europeo? ¿Qué esperas de los nuestros? ¿Cuántos metales crees que pueden caer?
Pues mira, yo creo que puede caer un buen número de metales. Tenemos a Óscar muy fuerte, tenemos a Delmechal. En el 1500 creo que tanto Ignacio como Jesús pueden defender bien los intereses. El 4x400, el relevo, siempre ha dado buenas alegrías. Ahí creo que pueden estar las opciones. En el 800 masculino también. Yo creo que en este caso, las chicas, que ha habido algunos años que han estado incluso por encima de los hombres, ¿no?, en cuanto a esperanza de medallas, yo ahí lo veo más complicado. Yo creo que casi todas van a llegar en la categoría masculina. Veremos a ver lo que puede hacer una Marta Pérez en el 3000, que lo va a tener muy difícil con Laura Muir y compañía, y el resto lo veo un poquito más complicado. Sí que tengo muy buenas perspectivas con Yael Sakura Bestué en el 60 metros. Ella ganó el campeonato de España también en Gallur y se quedó a 3 centésimas del récord de España de Maribel Pérez, y yo la veo fuerte. Yo creo que con un poquito de descanso de aquí a Estambul, no te estoy hablando de medallas, pero sí que puede caer un récord de España.
Lo ves como es una biblia del atletismo, Alberto Hernández, compañero de la revista Corredor. Alberto, un placer como siempre, un abrazo fuerte.
Un abrazo, María.
Nos queda 1 minuto y medio. El Real Madrid de baloncesto juega esta tarde 9:45 frente al Zalgiris, Euroliga, con la necesidad de levantar cabeza, Laura.
No compite en la competición europea desde el 3 de febrero, es decir, que vuelve 20 días después, y con esa necesidad, después de la mala Copa del Rey, ayer admitida por Chus Mateo en la previa del partido, no queda otra que seguir adelante, y en eso quiere centrarse el entrenador. Quedan todavía 2 competiciones por delante y no quiere quedarse en la depresión que ha supuesto la Copa del Rey para todos. Asumir errores, se hizo mal, quizás se confió, como también escuchábamos en el día de ayer, y ahora hay que ir a por este Zalgiris, que bueno, a priori rival asequible, aunque ojo, el Real Madrid perdió en la visita a Kaunas el pasado mes de diciembre por 81-72.
La manera de afrontar ese partido pues no fue la adecuada, y espero que no volvamos a repetir ese error. De todo se aprende y espero que lo hayamos aprendido. Creo que tenemos que jugar con la rabia suficiente, la cabeza, eso sí, pero la rabia suficiente como para decir, queremos ser los mismos de antes de la Copa, que no entremos en depresión ni entremos en tonterías, porque no. A partir de ahora hay que seguir mirando para adelante, estar fuerte, seguir trabajando duro y mirar solo lo que nos queda delante, en el futuro, como siempre hemos hecho, por otra parte.
Y mejorar el tiro exterior, ¿eh? En la última estadística, 8 de 48 triples en esa Copa del Rey. Dijo Chus Mateo que había que mejorar esa faceta. Jul va a ser baja y Hanga se mantiene como duda con un proceso febril.
Nos vamos a ir a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con esos favores prestados de los que habría hablado Negreira, señalando directamente a Laporta, Rossell y Bartomeu. Nos ponemos ya en modo derbi y analizamos cómo llega el Real Madrid en un buen momento, con 5 victorias consecutivas. El Atlético pendiente de Morata y del récord de Simeone, que se convertirá en el entrenador que más partidos ha dirigido un mismo club en Primera División. Echamos un vistazo a los porteros, que tal y como vimos en el partido de Champions del Real Madrid y el Liverpool, incluso los mejores pueden fallar, sobre todo con los pies. Vamos a conocer a Víctor Osimhen, el goleador del Nápoles, que no tuvo una infancia nada fácil en Nigeria. Y terminaremos en Paracuellos, donde han conseguido que vuelva el Campeonato de Madrid de motocross.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media en el Enfoque. 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.